ese fuente de la vida eterna, ese yo lo conocía muchos años, desde recién convertido, desde muchachito. Y son cánticos que no tienen fecha, como uno dice, ¿verdad? Son cánticos que hablan al corazón, porque hablan de la verdad de Dios. La Biblia dice que en ningún otro hay salvación. Y por portarse bien, no va a suceder. Por ser buena gente, tampoco. Hay que creer en Cristo para salvación. Y el himno nos decía precisamente eso. La fuente de la vida eterna es a través de Cristo Jesús, que nos amó y se entregó. Y hoy, hermanitos, queremos ver muy a tono, ¿verdad?, con el día que estamos conmemorando hoy. Pero como bien estaban diciendo, yo creo que uno de los muchachos hace un ratito, estaba diciendo que el Día de las Madres son todos los días, porque la madre trabaja 24 horas y los varones se quejan de que trabajan 8 y 10 al día, y solamente 5 días a la semana. Pero las mamás están todo el día y la noche, round the clock, 7-24, gloria a Dios. Y los nenes se casan y la mamá todavía los tiene en el corazón. ¿Y qué estará pasando a los nenes? ¿Estarán comiendo? ¿Mi nuera les estará dando comida, la carne rebozada que él comía? ¿O mi nena la estará, el esposo nuevo, gloria a Dios, la estará tratando con cariño como la tratábamos aquí? ¿Estarán bien? ¿Tendrán buena salud? Todo eso. Y siempre andan pendientes de cómo están sus hijos y sus hijas. Amén. Hay muchas cualidades encomiables que la palabra del Señor nos menciona acerca de las mujeres del Señor. Y yo quería hacer una reseña bien breve, porque algunas de esas reseñas ustedes las han escuchado. Ese es el asunto cuando uno está estudiando la Biblia completa, que no va a haber nada nuevo. Gloria a Dios, pero lo vamos a repasar, porque a través de la Escritura, lo glorioso es que todas las cosas, usted vuelve y la lee y el Espíritu le bendice y le confirma y le enseña aún por encima de lo que ya usted sabía. Yo quisiera que fuéramos, ¿verdad?, a través de la palabra, a través de cinco ejemplos de mujeres de la Biblia que vamos a reseñar bien brevemente para que podamos ver el tema que estamos ilustrando aquí, que es la mujer formando a la familia. ¿Qué? Porque el varón forma a la familia, pero la mujer es la que está en el hogar, y la mujer es la que es ayuda idónea del varón, es la que está criando hijos. El varón también cría hijos, el varón trae sostén para la casa, pero la esposa es la que cohesiona el hogar. ¿Amén? Y hay un rol importantísimo en ese lado. Entonces quería, ¿verdad?, ilustrar aquí, perdonen que los más viejitos no están, pero en la próxima vamos a poner los nenes que tienen más de 3 años de edad. Lo que pasa es que el artista gráfico pues no le dio el tiempo, pero ahí está una muestra, ¿verdad? Mira, aquí está Tayaraya también. Ahí está Mauro y la Sara, ahí está Karina, allí está Mauro el día de la presentación diciendo el Salmo 23. Ahí están Sara y Mariela, y aquí está Mariela y Mariela también aquí arriba. ¿Ok? Hay muchas otras también, y hay unas que yo conseguí de los jóvenes ya, ¿verdad? Hay una bien especial, y cogimos a David un día con una dentadura plástica y unos espejuelos. Lo vamos ahorita, un día de esto lo vamos a poner ahí. ¡Gloria a Dios! Todas las cosas que usted hace, yo las estoy retratando para ponerlas por aquí. ¿Ok? Así que las madres, todos ellos están aquí, ¿verdad? Por las madres, gloria al Señor. Y vamos a hablar de 5 reseñas bien breves, ¿verdad? Acerca de las cualidades que estas mujeres dan como ejemplo para la mujer de hoy. Fíjense que vamos a ir un poquito más allá de las madres, estamos hablando de las mujeres también. A pesar, ¿verdad?, de que todas estas que vemos aquí fueron esposas y fueron madres. La primera de ellas es Abigail. No sé si recuerdan mucho a Abigail, pero vamos a leer la porción bíblica, ¿ok? En Primera de Samuel, versículo capítulo 25, y vamos a leer el verso 3 y el verso 23, y entonces vamos a orar por la Escritura para continuar con el tema. ¿Amén? Primera de Samuel, capítulo 25, verso 3. ¿Amén? Y entonces leemos el verso 23 y 24. Gloria sea al Señor. Primera de Samuel 3, ¿qué? Primera de Samuel 3, 25, perdóname, Primera de Samuel 25, verso 3. Y también 23 y 24 en ese mismo capítulo. ¿Sí? ¿Amén? Vamos a dar un segundito para que lo podamos conseguir todo. Primera de Samuel 25, verso 3. 25, 3. Y entonces 25, 23 al 24. ¿Amén? Lo tiene, mire cómo dice. Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Y el 23 y 24 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Vamos a orar. Padre Santo, Señor bueno, en esta hora te bendecimos y te pedimos que ahora con tu Espíritu Santo nos permitas entender tu palabra para que nos sea de bendición. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Aquí vemos la ilustración, mi hermanito. Mire, lo que estaba pasando en el capítulo 25 de Samuel nos habla de una mujer que se llamaba Abigail, que tenía un esposo que se llamaba Nabal. El nombre de Nabal, lo que quiere decir en hebreo es insensato, en inglés un fool. No se verá cómo es que llega la costumbre a ponerle ese nombre a una persona que en su juicio cabal diga, yo me llamo insensato o yo me llamo necio, ¿verdad? Pero ya usted ve, lo que sucede con esta familia es que este señor que está aquí al lado, David, David, este que está aquí, con su ejército, se habían dedicado a cuidar las ovejas de este señor Nabal, que tenía muchos esquiladores, o sea, los que velaban las ovejas y salían a pelarle el pelo y todo, y las cuidaban en los campos. Pero como estaban desprovistos y había mucho ladrón, y estando allí David con su ejército, pues ellos le proveyeron protección, sin saber quién era Nabal y sin saber nada. Solo de su buena voluntad los protegieron. Pero resulta ser que un buen día venía David llegando por el área donde estaba Nabal y estaban hambrientos. Porque recuerde que David estaba nómada con su gente, huyendo de Saúl, que lo quería buscar para matarlo. Y llegando cerca de las tierras de Nabal, le manda decir, con 10 muchachos, le dice a Nabal, mira, yo soy David, aquel que protegía tus esquiladores y tus ovejas. Ellos mismos te pueden decir, cuán bueno nosotros fuimos con ellos. ¿No te parecería, si tú tuvieras un cantito de pan, un poquito de algo que te sobrara, que nos lo puedas dar, porque la verdad que estamos hambrientos? Y si tienes agüita aquí, hay un poquito de barro, algo para los caballos, cositas, pues nosotros te lo vamos a agradecer, ¿verdad? Y eso está narrado aquí en el versículo 10. Mira la contestación que le dio Nabal en el capítulo 25. Dice, Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que oyen de sus señores. He de tomar yo ahora mi pan y mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Él sabía de dónde eran y sabía quiénes eran, lo que pasa es que era un malagradecido. Por eso se llamaba Nabal, insensato. Y los jóvenes fueron y le dieron el aviso a David y David se puso enfurecido y se indignó y se ofendió. Y se ciñó su espada, dice el verso 13, y subieron tras David 400 hombres. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y la cosa estaba bien mala. Venía David con 400 hombres y no era decirle, hola, ¿cómo estás? A Nabal. Era hacerle pagar a Nabal. Bendito sea el Señor. Porque estaba, ¿verdad?, ofendido y había venido a decir, este insensato hay que eliminarlo de la faz de la tierra, y era lo que iba a pasar aquí. Pero entonces, gloria sea el Señor, uno de los criados le dio aviso, no a Nabal, porque Nabal era persona que no se le podía hablar, no podía entender. ¿No se conoce usted personas así? Personas que le llaman por cariño, le dicen, una persona bien complicada. Usted va a presentarle razón y siempre es no y nunca entiende. Y usted sabe que no vale la pena ni hablar con la persona. Ese era Nabal. Pero los criados fueron ¿a dónde? a donde la esposa de Naval. La esposa de Naval era diferente, mi hermanito. ¿Usted ha visto esos casos así? Y dice, pero ¿y cómo esa mujer se casó con ese hombre? O a veces pasa al revés, ¿cómo ese hombre se casó con esa mujer? Porque es que como que no brega, no funciona, no quieren darse a poder vivir y a poder amarse como esposo y esposa. Pero en este caso, ¿verdad? Este hombre a duras penas podría amar a esta mujer. Mire, dice, y esos hombres que Elsa hirió nos han sido muy buenos con nosotros. Dice, nunca nos han tratado mal, ni nos faltó nada. O sea, les daban comida en todo el tiempo que anduvimos con ellos, cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, y todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Le dice él en el 17, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal ya está resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa. Pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Mira eso. Y esa era la esposa a quien ese criado fue a hablarle. ¿Qué entonces hizo Abigail? Como mujer sabia, ilustrando la sabiduría, ilustrando no la propiedad de decir, voy a hacer, apoyar a mi marido, yo voy a apoyar a mi marido 100%, voy a ser igual de necia que él. O le voy a salir, ¿quién será David? ¿Qué me importa a mí que es David? Eso no pasó por su mente, hermano. En los dos versículos que leímos, se va un poquito antes y cuenta cuando ella vino, ¿ok? Y sacó, miren, el verso 18 dice, tomó 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de hijos secos, y lo cargó todo en asno, preparó un banquete, hermano. Mira, había hasta cabro guisado ahí, yo eso. Y qué bueno. Todo eso lo llevó para allá, gloria a Dios. Y fue adelante y lo mandó con sus criados, pero ella dice que se montó en un asno, el 20 dice, y descendió por una parte secreta del monte, por un atrecho. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Cuando venían los hombres listos para la batalla, ¿vio? Venían bajando por la cuesta y ella se encontró con ellos en el asno. Y ahí es que viene la parte cuando le cuenta. Y ya David venía diciendo, ay, yo sí que perdí el tiempo. Decía, ciertamente en vano he guardado todo lo que este tiene en el desierto, sin que le haya faltado nada, por cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. Y decía, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida ni un varón. Mire eso. Porque en aquellos tiempos así eran las cosas, mi hermanito. O sea, hoy en día te diría, ay, eso no se puede hacer por las leyes, qué sé yo. Pero en aquellos tiempos, eso es lo que le iba a pasar a este hombre. ¿Y qué sucede entonces? Ella dice que se echó a los pies, dice, se bajó prontamente del asno, como leímos, y se humilló delante de David, y le pidió perdón a nombre del esposo. Ella se echó la culpa del esposo encima. Dice, sobre mí sea el pecado, pero permite que te hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Bendito sea el Señor. Y esta es la porción que acabamos de leer en este caso, ¿verdad? Y vamos entonces al verso 31, mi hermanito. Mire, ella le fue hablando y aconsejando a David, diciéndole, pero ¿por qué tú vas a hacer eso? Fíjese que con matarlo a él no sacas nada, ¿okay? Porque en verdad no vale ni la pena, mas sin embargo vas a manchar el nombre tuyo. Y ella estaba argumentando con él, presentándole palabras de sabiduría a David, acuérdese. Y en el verso 31 resumimos diciendo, Señor mío, ¿no tendrás motivo entonces de pena y remordimiento por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado de ti mismo? Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu siervo. Una mujer sabia. No creo que ella supiera lo que iba a pasar después, pero ella sabía que con quien ella estaba hablando era un hombre de Dios. Y ella era una mujer de Dios. Ella vino a presentarse delante de él, a presentarle una razón que sabía que él iba a escuchar, mas sin embargo su esposo no la iba a escuchar. Y vino ella sabiamente, y cuando vio que venía el peligro, fue y lo atajó, e intercedió por toda su casa, por los criados, por Nabal, su esposo, que no se lo merecía, para lograr que hubiera misericordia en su casa. En lugar de agitar, ¿conoce usted personas que son agitadores? Que me la hacen de la vaga, mire que a mí. Entonces, agitan la cosa Y entonces el caldo está prendido, entonces le suben el fuego y empieza a borbotar así, a desgarrar, quizás luego un revolú. En lugar de haber paz y de haber diálogo y de haber sabiduría obrando en lugar de la ira, el impulso. Una mujer sabia, dice la palabra de Dios, edifica su casa, mas la necia, manos la destruye. Pero el necio aquí era Nabal, no era ella. Y ella pretendió defender su hogar. Pero mire más adelante lo que va sucediendo. Entonces el Señor, como Dios va proveyendo para lo que está pasando. Él le dice, cuando el Jehová haga bien a mi Señor, o sea, a David, acuérdate de tu sierva. Esto era arrodillada delante de él, hermanito. Ella estaba rogando. David hace caso de sus palabras, se retira y le dice en el verso 34, a la verdad que vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa a venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Porque todos esos eran hombres de guerra, aquellos que estaban allá. Gloria sea el Señor. Y dice, Abigail volvió a Nabal, dice el verso 36. Y es aquí que él tenía un banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre. Mire, y estaba completamente ebrio. Por lo cual ella no le declaró nada cosa hasta el día siguiente. Pues estaba tan borracho que no iba a entender. Y el otro día por la mañana, cuando a Nabal se le habían pasado los efectos del vino, le refirió a su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. ¿Por qué? Del susto. ¿Usted nunca le ha pasado cuando usted iba a chocar? Que por poco choca y está lo más bien y a los 3 minutos empieza la canillera y a temblar así. Ah, ¿por qué? Usted cayendo en cuenta de que por poco pierde la vida. Del susto que está pasando. El susto lo está pasando después. Eso le pasó a Nabal. Cuando dijo que 400 que venían para acá con la espada en la mano a matarme a mí y a todo el mundo. Y yo fui estando aquí. Y dice que el miedo fue tanto que se quedó como una piedra. Tuvo que haber sido que le dio un paro cardíaco o algo. Se quedó medio así, se quedó. Bueno, ya tú sabes. Y 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Eso, la justicia de Dios. Luego que David oyó que Nabal había muerto, dijo, bendito sea Jehová que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal y ha preservado del mal a su siervo. Jehová ha vuelto la maldad de Nabal sobre su propia cabeza. Después le envió David a hablar con Abigail para tomarla por su mujer. Y David se casó con Abigail. La parte de acuérdate de mí, acuérdate de tu sierva cuando Jehová te haya bendecido. Entonces vino ella y fue su esposa. ¿Ok? Mira lo que ella le dice. En el verso 41 y 42 dice, y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi señor. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. ¿Vio eso? Mire la actitud que tiene ella, hermanito. Yo sé que hay muchas, ¿verdad? En este siglo XX hay muchas damas que leen eso y dicen, ah, muchachos, pero eso era que las cosas estaban así en aquel tiempo. Porque las mujeres eran una rebajada. Ahí no está hablando de mujer rebajada. ¿Yo? Porque hoy en día, sí, hoy en día es que ha permeado mucho, mi hermanito, el asunto de la susodicha liberación. Entonces hay personas que yo estoy seguro, hay muchas personas en mi lugar de trabajo, usted le lee esto y le brincan encima porque no están de acuerdo con esto, ¿vio? Pero aquí obviamente lo que ella estaba diciendo no es que ella iba a ser la sirvienta de la casa, eso no es lo que ella está diciendo, hermano. Lo que ella está denotando es que ella iba a vivir humillada, sometida a su esposo. Eso es todo lo que está diciendo ahí. No es que ella iba a ser la sirvienta de la casa. ¿Vio? Porque David la iba a tener en su lugar como esposa. Mucho mejor lugar que lo que Nabal la tenía. Así que mira la recompensa de esta mujer. En un momento dado, acuérdense que las personas en aquel tiempo se casaban no necesariamente porque lo deseaban, sino porque lo arreglaban de antemano. A lo mejor el padre de ella, el padre de esta mujer, Abigail, gloria sea el Señor, arregló un matrimonio con Nabal. Abigail quiere decir, de hecho, mi padre se regocija, es lo que quiere decir el nombre. Y a lo mejor mi padre se regocija cuando nació Abigail y dijo, wow, qué tremendo, ahora la voy a casar con Nabal. Y ahí fue que la cosa se dañó. Pero gloria a Dios, mire lo que proveyó el Señor premiando la fe de esta mujer. Y lo que le ilustra esto es la persistencia en hacer el bien y en el actuar con sabiduría. Y todas estas cosas vienen de nuestro Padre Dios. Dice, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿verdad? Y dará abundantemente. Y esta mujer Abigail obró con sabiduría y obró con templanza, obró bien, calmadamente, y recibió la bendición que le pidió a David. ¿Qué sabía David que iba a casarse con ella y qué sabía ella que iba a terminar casada con David? Dios. Gloria sea al Señor. Que de hecho, si usted sigue leyendo la historia, usted más adelante ve que vinieron los amalecitas y se robaron los que vivían en Siclag, que era la ciudad donde vivía David, y se robaron todas las mujeres y los hijos, y se robaron a Abigail con sus hijos también. Así que David tuvo que rescatarla por segunda vez a Abigail. Amén. O sea que Dios le había dado, ¿verdad?, para que se unieran ellos dos. Y eso fue lo que Dios designó en ese caso. Vemos la bendición de una mujer que actúa sabiamente. Bendito sea el Señor. Estamos ilustrando, ¿verdad?, poniendo fotos aquí. Si usted no se encuentra en alguna de ellas, pues más adelante se encontrará. Gloria sea el Señor. Eso fue cuando presentamos a Mauro, a la Sara y a Elaya. A Luis, ahí tú estás escondido ahí detrás de la Sara. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? Y eso no hace mucho. Gloria sea el Señor. Otra mujer, que no tenemos que hacer ni que repasarla, porque ya ustedes hemos estudiado de esto, es Rahab, ¿verdad? Y Rahab, muchas personas dicen, no, Rahab era puramente una mesonera, o sea, era una persona que tenía cargo una posada allá en Jericó. Pero también las posadas se usaban, ¿ok?, para que los hombres posaran, y también pues usaban también para prostituirse, ¿verdad?, con los hombres que posaban allí, o sea, servía de dos propósitos. Así que si alguien arguye, ¿verdad?, que Rahab era mesonera, es cierto. Si alguien arguye que Rahab era ramera, como lo dice la palabra, pues también. Hay verdad en los dos lados. Lo cierto es que Rahab, ¿ok?, fue esta mujer que decidió no seguir haciendo lo que estaba haciendo. Y decidió obedecer y temer a Dios. Porque hay personas que dicen, no, pues ahí dice la filosofía, que de hecho después Willy Colón tenía una canción que se llamaba Palo que nace virado, jamás su tronco endereza, ¿ves? Refiriéndose a una persona que había contraído sida, entiendo yo, ¿verdad? Simón, ¿qué se llama la canción? Dice, palo, no se puede corregir a la naturaleza, palo que nace virado, jamás su tronco endereza. Mira qué filosofía, pero eso es en el mundo usted nace como está y así se quedará. Pero cuando usted viene a Cristo, dice, todas las cosas viejas pasaron y todas son nuevas. En este caso, Rahab tenía una vida dada, que era una vida, pues ya usted sabe, qué tremenda vida. Completamente dedicada, ¿verdad?, a prostituirse con estos varones que ella no conocía, con tal de ganar el sustento de su familia. Qué cosa más triste. Y llega el ejército de Jehová a destruir a Jericó. Cuando estos espías vinieron al principio a reconocer qué era lo que había en Jericó, posaron en casa de Rahab. Y Rahab los escondió. Si usted va al capítulo 2 de Josué, capítulo 2 de Josué, usted ve esta historia. Bendito sea el Señor. Y yo le titulo aquí, la mujer que sacó Dios del muladar. Porque ciertamente esa vida que ella tenía no la quería nadie, mi hermano. Y en Josué capítulo 2, ¿usted conoce la historia? Venía el ejército de Dios a destruir la ciudad y a matar a todos los habitantes, dice la Biblia, a filo de espada. ¿Y qué ocurrió? Dice que estos espías, dos espías, entraron a la ciudad y posaron en casa de Rahab. Josué capítulo 2. Si usted se fija en el capítulo, versículos 4 al 6, dice, la mujer había tomado a los dos hombres y los había escondido, dice el verso 4 capítulo 2, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe dónde eran, porque le estaban preguntando que dónde estaban los que habían venido, parece que alguien había, los había delatado. Y cuando se iba a cerrar la puerta, ellos se fueron, y no sé a dónde han ido. O sea, todavía ella quería hacer las cosas bien, pero todavía seguía mintiendo, ¿verdad? porque ellos en verdad no se habían ido, ellos estaban escondidos, como ilustra esta gráfica, en el techo de la casa que se secaba el lino, pues ella los escondió metidos en el lino, para que nadie los encontrara. Y malinformó a los que estaban buscando para que se fueran a buscarlo por el camino, pero ya ella los había escondido en el terrado, como los vemos aquí, ¿verdad? Así que sucede que ella le pidió algo bien importante a estos hombres, y le dijo, yo sé que Jehová vino y ha entregado la ciudad en las manos de ustedes, y que ustedes lo van a destruir todo, pero yo quiero que ustedes hagan una salvedad. ¿Vio? Hizo igual que Abigail, fue adelante. Dijo, yo quiero que ustedes hagan una salvedad, y esa salvedad se la van a hacer conmigo y con mi familia. Dice, te júrenme por Jehová, como que dice, prométanme que ustedes, como yo he hecho misericordia por vosotros, dice el verso 12, así la haréis conmigo y con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Mujer sabia también, vio que venía el peligro y se protegía. Gloria sea al Señor. La Biblia habla en Proverbios 31 de la mujer virtuosa. Dice, la mujer virtuosa no teme que venga el frío violento, porque su familia está cubierta con ropas dobles. Lo cual quiere decir no solamente que literalmente preparaba la ropa para su familia, sino que proveía para su familia en previsión de los tiempos malos que venían. Así mismo hizo Rahab. Rahab pudo haber dicho, no, nosotros le creemos aquí a los Baales. Baal nos va a librar de Jehová. Y Baal va a coger a Jehová acá y le va a enseñar, lo va a someter a la obediencia. Ella sabía que no era eso lo que iba a suceder, porque ella había estado oyendo lo que estaba pasando con ciudades anteriores, cómo venían ellos desde el otro lado del río venciendo a los pueblos vecinos. Y dijo, no, lo que viene para este pueblo es lo mismo de antes. Y yo sé que todo el mundo está temeroso, porque viene lo que viene de parte de Dios, pero yo me voy a adelantar. Y yo voy a ser sabia y yo les voy a pedir que me protejan a mí y a mi familia. Le voy a pedir una señal. ¿Se recuerda cuál era la señal? Un cordón rojo, un hilo de grana. Ellos le dijeron, seguro que sí, vive Jehová que nosotros te vamos a hacer igualito como tú nos has pedido, dice el verso 17. Dice, yo puse creo que el verso que no era, perdón. Debe ser el 2:17. Que dice, ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado si tú no cumples la parte tuya, que era de quedarse callada de que habían habido espías, ¿verdad? Y ella dice que inmediatamente puso el hilo de grana, no bien ellos estaban bajando para escaparse, ella puso el hilo en la ventana, mi hermanito, ¿por qué? Para asegurar la cosa. Dice, si yo sé que viene, yo voy a estar preparada, es lo que quiere decir eso. Cuando usted sabe que Cristo viene, ¿qué usted va a hacer? Averiguar cuándo es para dejarlo para lo último. No, porque el problema que hay con eso es que no hay forma de saber cuándo Él viene, mi hermanito. Ella no tenía forma de saber cuál era el plan de Dios. El plan de Dios se lo habían revelado a Josué, ella no sabía cuándo iba a hacer eso. Pero como ella sabía que todo dependía de que ella pusiera aquel hilo rojo allí, pues ella lo puso. Y no bien estaban bajando los hombres por el cordón, por la soga, ya ella tenía el hilo puesto por si acaso. Y a los varios días fue que empezó el pueblo a rodear la ciudad. Estuvo 6 días dando vueltas, bien, ya usted conoce el resto de la historia. Dice que cuando los muros se derrumbaron, todo se derrumbó, hermanito, pero lo que no se derrumbó fue la casa de Rahab, porque dice que la casa de Rahab estaba en el muro. Así que se destruyó todo, menos la casa de Rahab y los que estaban adentro de ella. Ilustrando, en cierta forma, como había pasado, ¿verdad?, anteriormente con el arca en el diluvio, todo lo que estaba dentro del arca sobrevivió. Todo lo que estaba dentro de la casa de Rahab sobrevivió. Todos, ¿verdad?, los que estuvieron en la casa de Lot, excepto la mujer que después se arrepintió, sobrevivieron cuando vino lo de Sodoma y Gomorra. Todos los que estén en Cristo, cuando se acabe el tiempo y venga Cristo, pasarán a la vida eterna. Y eso es Dios a lo largo de la historia ilustrando en qué forma iba a proveer para que la gente se salvara. A través de la fe en Cristo somos salvos. Esta mujer virtuosa, nos habla también en Mateo 1:5 y en Hebreos 11:31 acerca de Rahab. Dice, mira la genealogía, la bendición que Dios le dio a Rahab, que siendo ramera, mire después la genealogía de Rahab. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Booz. Ella se casó con Salmón. Un nombre, ¿verdad?, que para nosotros no es muy bonito, pero en aquellos tiempos. Salmón engendró de Rahab a Booz. ¿Sí sabe quién es Booz, verdad? ¿Verdad? Vamos a ver de Booz un chipito ahorita. Y Booz engendró de Ruth a Obed. Rahab era cananita y Ruth era moabita. No eran israelitas ninguna de las dos. Pero sus esposos sí. Engendró a Obed y Obed engendró a Isaí. Y de Isaí salió David. Y si te sigue las otras generaciones, 28 generaciones más tiene a Jesucristo. ¿Se vio eso? Para que usted vea dónde insertó Dios a Rahab por su fe y por su deseo de cambiar las cosas en su familia. ¿Vio? Por eso dice en Hebreos 11:31, dice, donde está el salón de la fama de los héroes de la fe. Por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Mujer sabia, la mujer sabia edifica su casa. Entonces, Señor. Fíjese, mi hermanito, imprescindible para que la mujer edifique su casa es el temor de Dios. Sin temor de Dios, todo se diluye en buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no hacen que tu familia tema a Dios y que las cosas estén gobernadas por Jehová Dios en tu casa. Hay que temer a Dios. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Bendito sea el Señor. Hay otra historia también, hermanito. Eso no he recibido. Es que encontré esa foto. Eso era en el shower de Karina. Yo la encontré, me pareció cómica. Ella dice ahí emocionada. Ahora mismo está emocionada también. Ella se ve ella misma y se emociona. Gloria a Dios. Pero mire, de hecho, también de regalo de madre, te voy a regalar un DVD con todas las fotos de todos estos encuentros. La historia era de Ruth. Ok, que estuvimos hablando de Booz y de Ruth, que le engendraron a Obed, que fue el abuelo de David. Y Ruth también era una muchacha, bendito, que había salido de la oscuridad de vivir en los campos de Moab, casada con unos israelitas que habían emigrado a los campos de Moab porque había faltado la comida en Israel. Así que en cierta forma pues se habían desesperado, ¿verdad? Bastante. Y habían ido a buscar fortuna en los campos de Moab, una nación pagana. Y allá Noemí con su esposo y sus dos hijos fueron a vivir. Y los dos hijos se casaron allí, ¿verdad? Uno se llamaba Malón y el otro se llamaba Kelión. Y dice que Malón y Kelión murieron, al igual que Elimelec, que era el esposo de Noemí, murieron. Y se quedó Noemí con sus dos nueras. Una se llamaba Ruth y la otra se llamaba Orfa, ¿verdad? Y Ruth y Orfa, ella le dijo, miren, bendito, yo sé que ustedes me quieren mucho, pero es que lo que pasa es que yo no tengo más hijos para casarlas con ustedes, porque lo normal era que se casaran entonces con los próximos, los hermanos de ellos, que eran los más próximos de sangre, y esos hermanos levantaran descendencia a sus hermanos fallecidos, pero ella no tenía más hijos. Y ella le dice, de aquí a que yo tenga hijos y estén grandes para casarse, ya ustedes están demasiado viejitas. Le dijo más o menos. Así que queden libres, no se sientan comprometidas conmigo. Y sucede entonces que ella le dijo, váyanse. Y de momento, ¿verdad?, como que se fueron, pero volvieron. Y ella le dijo otra vez, váyanse, váyanse, porque es que en verdad yo no tengo más nada que ofrecerle. Entonces Orfa se fue. Pero Ruth le contesta de esta forma, dice, no me ruegues que te deje ni me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún mañana, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Mira el compromiso que tenía esa muchacha con su suegra. Hermano, las suegras quedaban totalmente desamparadas para ese entonces. Así que Noemí, viuda por completo, no iba a poder subsistir propiamente, ¿verdad? O sea, tampoco era que se iba a morir de hambre, pero iba a estar la cosa bien difícil. Sin hijo, sin esposo, volviendo ahora, como digo yo, arrepentida a la tierra de su parentela, completamente desprovista. Ruth la ve así y decide quedarse con ella. Y decide tener la misma fe que tuvo Abraham. Porque Abraham se encomendó a Dios sin saber para dónde iba y él se fue por ahí para abajo. Y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo mismo pasó con Ruth. Ella decidió creer en el Dios de Israel, el único Dios verdadero, e irse con su suegra a una tierra que no era la de ella, para vivir por fe, confiando en que Dios iba a hacer con ella lo que bien le pareciera. Mejor es estar en las manos de Dios de Israel que estar en las manos de Satanás. Ella tomó una idea, tomó una decisión bien clara en ese momento y decidió irse con su suegra Ruth. Y mire más adelante, otra cosa que ilustra aquí, Ruth no era ninguna boba tampoco, ¿oyó? Porque no, hay muchas personas que piensan que ser listo es malo. Mire, no, ser listo no es malo. Ahora, lo que pasa es que en Puerto Rico listo tiene otra connotación. Usted habla de listo en otro país y quiere decir listo de diccionario de la Real Academia. Pero en Puerto Rico un listo es una persona aprovechada, ¿verdad? Por ejemplo, el listo no paga contribuciones. El listo se come las luces. El listo se apropia de ayudas que no merece, para las cuales no califica. O sea, ese es el listo en Puerto Rico. El listo es el que se mete en el carril y cruza y bloquea el tráfico para poder pasar adelante. Pero eso no es lo que quiere decir listo. Listo, literalmente, lo que quiere decir una persona que es habilidosa y es hacendosa y es versátil, que puede hacer las cosas y es, en inglés dirían resourceful. Es una persona versátil, una persona dotada. Y ella le dice a Noemí, cuando ya vivía en Israel, le dice: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquellos cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Ella era viuda también. Y ella fue allá porque la ley en Israel proveía para que mientras los que iban talando el trigo, las espigas que se iban cayendo y las que quedaban por las orillas, las podía coger el pueblo. Y ella podía legalmente coger las espigas para ella, para comer, y nadie le podía decir nada. Y ella, eso fue lo que hizo, lo que quería hacer. Pero ella también decía: el que me deje en el campo ir a coger las gavillas, o sea, el trigo, yo voy a ir. Y Ruth le dijo: pues ve, hija mía, teniendo fe, ¿verdad?, en el Señor. Y más adelante llega al campo de uno, sin saberlo, el campo de uno que era pariente de Noemí, que se llamaba Booz. Y la Biblia dice que Booz era un hombre rico, tenía muchas tierras, y era pariente de Noemí. Y ella se puso a coger espigas en el campo de Booz sin saber que Booz era pariente de su suegra. Y los criados la trataron muy bien. ¿Ves? Y cuando de momento Booz la ve recogiendo espigas, le pregunta a los criados: ¿y quién es esta muchacha? Obviamente, porque parece que le había gustado a la muchacha, ¿sí? Vamos a decirlo así, le había gustado a la muchacha. Y por lo que se ve en el contexto, parece que Bob era bastante más viejito que ella, ¿verdad? Pero le gustó la muchacha. Y entonces cuando ella le dice: yo soy, yo soy Ruth, la nuera de Noemí, que es parienta tuya. Entonces Bob dijo: ah, pues cómo no, pues seguro que sí. Dice: no vayas para ningún otro sitio, dice. Estarás aquí junto a mis criadas y cuando ellas vayan cogiendo, cegando, tú te vas con ellas y vas y ciegas y lo coges para ti. Y si cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y entonces ella le dice: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Porque ella era moabita. Y respondiendo vos dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste. Antes él vio las virtudes en ella, ¿ve, hermano? O sea, lo que Ruth había provisto antes, esa acción, que podría ser algo aventuroso de parte de Ruth, en seguir a su suegra, es lo que este varón ve en ella y admira. ¿Vio? la fidelidad de Ruth con su suegra en venir a otro país para poderse ayudar mutuamente. Eso fue lo que él se fijó. Y le dijo, yo quiero darte todo lo que tú, lo que te haga falta para que ustedes, bueno, en Puerto Rico dirían, para que ustedes tiren para adelante, ¿verdad? Y sucedió, ¿verdad?, que poco a poco, pues, se vio, ¿verdad?, que estaba Booz, obviamente, y parece que Booz, obviamente, no tenía esposa. Y entonces, pues, Noemí le dijo, mira, Ruth, yo creo que estamos a tiempo para hacer algo, ¿verdad? Y aquí que viene la parte que es un poquito de listo, ¿verdad? Le dijo, mira, cuando esté Booz durmiendo allá en el campo, pues tú coges y te acuestas a los pies de él, ¿verdad?, enseñarle sumisión, acuéstate a los pies de él. Y cuando él se dé cuenta que tú estés allí, pues Dios te pondrá en tu boca las palabras que tú vas a decir, mira. Cuando él se dio cuenta que había una joven durmiendo a los pies de él en el terrado donde se acostaban, ¿verdad?, en el suelo, ella le dijo, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Lo que ella le estaba pidiendo es que según la ley en Israel, el pariente más cercano podía redimir lo que había sido de su pariente que había fallecido. O sea, siendo vos pariente de Ruth, por lo tanto pariente de Kelión y Malión, que eran los dos hijos de Ruth y de Elimelec, pues él tenía derecho de redimir, o sea, de obtener lo que había sido de ellos para levantarle descendencia, la descendencia que ellos no pudieron tener. Cuando ella le dice, tira sobre mí tu manto, es en señal de que él tenía la intención de redimirla. Ella le dijo, pues yo estoy, pues soltera y sin compromiso, es lo que le estaba diciendo en palabras de puertorriqueño. Y pues yo estoy aquí, y tú estás ahí. Pues si tú quieres, ¿verdad? Y tú puedes tratar de redimirme, es lo que quería decirle con esto. Y eso fue lo que pasó aquí. Y él le dice, bendita seas tú de Jehová. A él le gustaba a la muchacha, es obvio. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. La primera bondad era la que ella había hecho con su suegra Noemí, ¿verdad? No yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Parece que obviamente Boaz le llevaba algunos añitos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer. ¿Vio eso? No era que él pensaba que era mujer virtuosa, dice, todo el mundo admiraba a Ruth. Y mire también, aquí ilustra, ¿verdad?, la bendición que Dios le da a Booz. ¿Porque qué era? ¿Que no había mujeres en Israel? No, pero Dios estaba disponiendo para que esto fuera así, ¿vio? Y él admiraba en ella las virtudes y las cualidades que ella tenía. Dice, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay un pariente más cercano que yo, que la historia que hemos leído es el que llamaba fulano, era un poquito más para adelante. Y Booz tenía que arreglar primero y verificar si aquel fulano no quería redimirla antes que él, porque tenía derecho, porque era pariente más cercano que él. Dice, si él no te quisiera redimir, yo redimiré, vive Jehová, descansa pues hasta la mañana. Y ahí estaría en suspenso toda esa noche. Hasta el otro día, ¿qué pasará? ¿Me redimirá el tal fulano que yo no sé ni quién es? ¿O me redimirá un varón que tiene temor de Dios como vos? Y ahí venía, ¿verdad?, la tensión, la música esa suspensiosa. Hasta que de momento, al otro día llegó el desenlace. Y cuando le pregunta al fulano que pasaba por la cerca de la puerta, le dijo, mira, ven acá, quiero hablar contigo. Tú sabes que Elimelec falleció y sus hijos también fallecieron y que Noemí vino con Ruth, su nuera, acá. Y que a ti te toca redimir, ¿oíste? Porque tú eres el primero que está. Y él dijo, sí, ¿cómo no? Seguro que sí. Ah, pero también acuérdate que el asunto incluye que tienes que casar con Ruth, que es de Moab. Y eso, no, espérate, que entonces después tengo un problema, porque entonces se me mezclan las herencias aquí y qué sé yo qué cosa. Lo que él no quería era casarse con una extranjera. Dijo, no, yo no. Ah, pues si no vas a redimir, confírmalo, ¿viste? Se confirmaba dándose el zapato, se quitaba el sandal, se lo daba. Como que dice, yo te cedo a ti el derecho que me toca a mí. Y Booz cumplió la palabra que le dio a Ruth. Y dice yo, y le dijo a los ancianos, yo también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos, o sea, para que tuviera hijos. Y de la puerta de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Si dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, que eran las esposas de Jacob. Esa fue una bendición que le echaron ellos. Las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Efrata es el otro nombre de Belén. Belén, Efrata. ¿Qué pasó en Belén, Efrata después, mi hermanito? ¿Quién vivía allí primero? Isaí, después David. ¿Y en Belén, Efrata nació quién? Jesús, Dios. O sea, Dios estaba proveyendo para estas cosas, pero las personas tenían que actuar sabiamente, porque las personas no son monigotes, no, en marionetas, en las manos de Dios, sino que aún nuestro propio albedrío también obra en ese caso. Y ellos pudieron poner en su corazón agradar a Dios. Mire la fidelidad y la diligencia de Ruth, lo que le deparó. Mujeres diligentes tienen que ser las mujeres del Señor también. Tienen que ser mujeres que cuando vean la oportunidad avancen y hagan las cosas cuando las tienen que hacer. Cuando haya que regañar al muchacho, regañar al muchacho en el momento. Cuando haya que alabar al esposo, alabar al esposo. Cuando el esposo tenga que hacer, alabar a la esposa también. Y todas las cosas hay que hacerlas diligentemente. Y todo eso revuelve alrededor de la esposa. La esposa viene y prepara todo su hogar para el esposo. La esposa se arregla para el esposo. La esposa provee para la crianza de los hijos. Todo eso, la esposa diligente y virtuosa. Por eso era que vos quería casarse con ella. Dice, ¿cómo no? Diría él. Muchachos, si todo el mundo sabe que tú eres mujer virtuosa. Bendito sea el Señor. De hecho, el nombre de Ruth lo que quiere decir es hermosa. Encima de que era virtuosa, era preciosa también Ruth. Y Dios premió a este varón, ¿verdad? No solamente con la hermosura, sino con la sabiduría de esta mujer. Ahora bien, eso fue una foto que nos cogimos en, ¿cómo se llama eso? En el faro de Cabo Rojo. Ahí está Úrsula, ¿verdad? Eso fue a principios de año. Muy bien. Hablar un poquito de Débora. ¿Sí conoce a Débora? Vamos a tener la oportunidad de hablar de Débora más adelante, cuando empecemos de aquí a 2 semanas el libro de los jueces. ¿Ok? Y Débora, ¿verdad? Muy contrario a lo que muchas personas piensan, que era una mujer mandona. Yo no creo que ese era el caso. Yo, si usted mira bien la historia, ¿verdad? Usted va a ver lo que pasa. El nombre de Débora lo que quiere decir es elocuente. Se hace con una mujer de palabra, una mujer de esa, como una señora, una mujer fastuosa, ¿verdad? Imponente, que representaba, era una mujer elocuente. Y normalmente, mis hermanitos, las mujeres no eran muy dadas a hablar en público porque no se les permitía tampoco, ni mucho menos darle consejos a hombres. Pero usted va a ver en este caso que Débora era una mujer aguerrida, era una mujer de temple. Y las mujeres del Señor tienen que ser así. Imagínate, tú dices, ay, bendito, Señor, yo no me atrevo, Señor, no voy a hacer eso. Cualquiera da un consejo a ese, ay, yo no hago nada, tal cosa, y ahí, como que dice, son poquititas, dirían aquí. La mujer de Dios no puede ser poquitita, la mujer de Dios es de Dios. Y está confiada en que Dios va a proveer todas las cosas y que Dios va a hacer grandes cosas a través de ella. La mujer de Dios tiene que ser una mujer firme y valiente, en nombre de Jesús. Como fue Abigail. Viene David con 400 hombres con la espada en el aire. Fue para allá humillada y habló con él. Y vamos a ver qué hace Débora. Vamos a resumir la parte de Débora. Débora era profetisa y jueza en aquellos tiempos. Y Débora tenía un esposo que se llamaba Lapidot. Mira el verso 4 y 5. Libro de jueces. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, para lo mismo que subían cuando habían otros jueces, ¿sí? Y hemos oído de otros jueces, ¿verdad? Y vamos a poder ver a través de libro de los jueces muchos otros jueces diferentes, ¿no? Y en ese tiempo esta mujer, hace mucho más de 3.000 años, ¿verdad? Era la que gobernaba a Israel. Y fíjese que ella venían todas las personas a juicio. No era porque no había más ningún juez, sino que cuando habían casos que eran más difíciles o más complicados, donde se tuviera que tomar una decisión más acertada, pues iban donde Débora, y ella estaba sentada debajo de esa palmera que dice ella. No sé si se veía así la palmera, parece más un... Sí, parece una palmera. Y ella se sentaba debajo de la palmera, la gente venía a ella para que ella le hiciera juicio y ella tomara decisión sobre ello, ¿verdad? Pero fíjense esa mujer lo que hace, dice, más adelante ella manda a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Ceres de Neftalí, ¿ok? Que obviamente era un hombre valeroso. Y ella le dice, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti el arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Porque sucedía que Jabín, junto con Sísara, general de su ejército, estaban dominando el pueblo de Israel y llevaban muchos años ya con ese relajo. Y el pueblo de Israel estaba subyugado bajo ellos. Y tanto estuvo, tanto estuvo, tanto estuvo, hasta que obviamente Dios había revelado, no sabemos si fue a través de la misma Débora profetisa o a través de algún otro profeta, y le había revelado y le había dicho a Barak que subiera con un ejército que él iba a poder dominar a Jabín y a su ejército. Bendito sea el Señor. Que de hecho, si usted sigue viendo, ¿verdad? Todos estos reyes, todos estos opresores, mi hermanito, eran el remanente de los cananitas que no sacaron cuando se les mandó sacar. ¿Okay? Así que en el libro de los jueces vamos viendo al pueblo de Israel bregando con el problema que ellos mismos se buscaron. Pero Dios, mostrando su misericordia, reveló para que este hombre, este muchacho, Barak, fuera y batallara contra este rey Jabín y Sísara y lo venciera. O sea, que ella llamó a capítulo a Barak. Era bien inusual en aquel tiempo que viniera una mujer a pedirle cuentas a un hombre y le dijera, no te he dicho Jehová que avances y reúnas el ejército y vayas allí, ¿ah? Y tú verás que yo lo entregaré en tus manos. Y entonces, se lo dijo ella para que él se moviera. Importantemente, y más adelante, mire lo que le dice el varón. Dice, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Fíjate, él quería que ella fuera junto con él. No que ella fuera por él, sino que ella fuera con él. Y él dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes. Porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Aquí no se refiere a que la gloria iba a ser de Débora. Es que más adelante, la que mata a Sísara es una mujer que se llama Jael. O sea, el que mató a Sísara al final no fue Barak, fue una mujer. Dice, levantándose Débora fue con Barak a Ceres y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí Ceres y subió con 10.000 hombres a su mando y Débora subió con él. Y más adelante se sigue leyendo y Jehová hizo exactamente eso, entregó a Jabín y a Sísara y salieron corriendo los dos y destruyeron su ejército. Esa fue una victoria total que Dios les concedió a Israel, aún teniendo carros armados, decía el ejército de Sísara. Dios a través de Débora le instruyó a Barak y le dijo, hay una promesa que se te hizo y una labor que se te encomendó. Muévete, muchacho, y ponte a hacerla porque ya Dios prometió. Mire, mi hermanito, yo uso esto también. ¿Cuántas veces no necesitan consejo los esposos? ¿Cuántas veces y cuántos consejos no le dan la esposa a los esposos? El esposo que no acepta consejo de la esposa es necio. Porque la esposa también les es dada sabiduría. ¿O no? ¿No piensa usted que la esposa que usted tiene al lado es una mujer sabia? Sí. Y la mujer sabia dice, edifica su casa. No quiere decir que la mujer le va a dar órdenes al marido. No es eso lo que estoy diciendo aquí. Estoy diciendo, sí. Porque eso no se puede confundir, sí. Lo que estoy diciendo aquí es que la mujer tiene buen consejo para su esposo. ¿Recuerda usted la mujer, la esposa de Pilato? La esposa de Pilato le dio consejo a Pilato. Le dijo, mira, no tengas nada que ver con aquel varón, con Cristo Jesús, porque he padecido mucho en sueños a causa de él y he visto que es hombre justo, como quien dice, no te dejes usar por todos estos irresponsables que están allá al frente, que lo que quieren es usarte a ti para hacer lo que ellos no pueden hacer. Lo que ellos no pueden hacer por la ley, quieren que lo hagas tú. No te prestes para eso. Pero él obviamente no hizo caso al consejo de su esposa. Muchos dirán, estaba destinado que él no le hiciera caso a su esposa. Muchos les gusta pensar de esa forma, pero él tuvo su opción. Pero decidió no hacer caso del consejo sabio de su esposa. Aquí Barak hizo caso del consejo sabio de Débora. Obviamente Barak no era esposo de Débora, era Lapidot. Pero Barak aconsejó a este hombre y este hombre hizo caso porque Dios había dicho ya. Y fue y se hizo exactamente tal y como había pasado. Y Dios entregó en sus manos a Sísara. Y más adelante Sísara pereció en manos de una mujer durante el final de la batalla. Y al final de todo esto, dentro del cántico de Barak con Débora, ¿verdad?, que es como una poesía, que está en el capítulo 5 del libro de los jueces, en el verso 7 usted lee, las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído hasta que yo, Débora, me levanté como madre en Israel. Esa es una de las estrofas del poema, y está cantando verdad. O sea, ¿qué era? ¿Que no habían varones en Israel en ese tiempo? Bueno, habían varones, pero Dios puso a esta mujer. Tampoco quiere decir que es que todo el tiempo Dios va a estar levantando mujeres para gobernar los hombres. Eso no es lo que estoy diciendo, mi hermanito. Pero en este caso, ¿le dio o no Dios autoridad a esta mujer para ser jueza en Israel? Seguro que sí. Y para pedirle cuentas a Barak. Barak, ¿qué pasa? ¿Qué piso y no arranca? ¡Muévete, muchacho! Y el rabio se movió y ejecutó la promesa de Dios. Y así pasa muchas veces en los hogares. A veces el esposo puede estar ahí como que pisa y no arranca en decisiones y cosas. Oiga el consejo de su esposa. Hágale caso al consejo de su esposa. Considere estas palabras. Para eso Dios le puso una ayuda idónea al lado. Así que el papel de la mujer, según hemos visto hasta ahora, diligente, y Dios bendice. Lista, y Dios bendice. Temerosa de Dios, y Dios bendice también. Bendito sea el Señor. Y ahora vemos que Dios hasta le da autoridad a esta mujer para que aconseje a este varón. Bendito sea el Señor. Obviamente no se menciona mucho a Lapidot en la historia. Simplemente se menciona que Lapidot era el esposo de ella. Pero yo no tengo razón para pensar que Lapidot estaba metido en el baúl del carro tampoco. Obviamente no había un carro en aquel entonces, pero Lapidot no estaba pintado en la pared tampoco. Porque estoy seguro que una mujer sabia como esta, que tenía a Dios donde tenía que estar, fíjese, sabía que tenía que estar sometido a su esposo. Pero a ella le habían dado la encomienda, no a Lapidot, de ser jueza de Israel. Y ella ejerció bien el papel que le había encomendado. Y eso es lo importante que tenemos que ver aquí. Así que ella se levantó, dice, como madre en Israel. Y yo quiero resumir con una última... Tú estabas ahí como algo raro, ¿verdad? Una cosa ahí media... Como que no terminó de posar. Como que la cámara en dos, en vez de en tres, disparó. Hermanía mía, ustedes estaban más gordos ahí. Yo pienso que es que, o sea, que a veces las cámaras tienen unos lentes que son medio flojos. De esta mujer que vamos a hablar ahora, algunos comentaristas arguyen que no es una mujer, es una iglesia. Pero yo quisiera pensar, ¿verdad? Es posible, son posibles las dos cosas, pero en realidad, si estuviera hablando de una mujer, está hablando una gran verdad, y vamos a ver esa porción aquí. Es segunda de Juan, la segunda carta de Juan, y con esto vamos a resumir. La segunda epístola de Juan se le dedica a la señora elegida. Kyria eklektis, dice en griego. Kyria quiere decir señora o dama, y eklektis, elegida, entresacada, ¿verdad? Escogida. Por eso el traductor pone aquí en el verso 1, el anciano, que es Juan, a la señora elegida y a sus hijos. ¿Ok? Bien podría decir la iglesia de sus hijos, pero es un poco raro el cuadro de que la iglesia tenga hijos. ¿Verdad? Está un poquito raro, así que se puede pensar de que en realidad le está hablando a una señora, que era una señora distinguida en esa iglesia. Y cuando viene a ver, dice, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Y dice, ¿por qué? a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Hermanito, lo que está haciendo hincapié aquí, de esta mujer que no se menciona el nombre, algunos pudieran pensar, si mirar al nombre de Marta, es buena de Marta, la de María y Lázaro, ¿ves? El nombre de Marta quiere decir señora, casi literalmente. Y nombre de señora, pues si estamos diciendo que es lady, señora, elegida, pues posiblemente, ¿verdad? Similar al nombre de Marta, como cuando a un hijo le ponen varón, usted ha tenido personas así, o le ponen primitivo, le ponen esos nombres raros así, ¿verdad? Yo conozco una señora que se llama Virgen, que de hecho tiene 4 hijos ya, pero todavía se llama Virgen. ¿Me entiendes? O sea, que son nombres que son sustantivos, pero los usan de nombre. Pues aquí podría ser el mismo caso. ¿Ok? ¿Verdad? ¿Qué amaba y admiraba Juan de esta mujer? Que estaba permaneciendo en la verdad. Y con esto yo quiero resumir las cualidades que debe tener la esposa, la madre. La madre en los caminos del Señor, la mujer que teme a Dios, la mujer que quiere levantar su hogar y que su hogar permanezca firmemente. Gloria a Dios. Usted quiere amanecer un día de aquí a 20 años más y que usted mire para atrás y diga, mi familia está sirviéndole a Dios. Lo que yo sembré valió la pena porque era buena semilla del Señor y era la verdad del Señor, y de aquí a 20 años yo voy a estar un poquito más mayorcita, pero voy a estar tranquila. No voy a estar diciendo, son las 10 de la noche, ¿dónde están tus hijos? Como había el anuncio aquel, ¿verdad? O está pasando aquello, oigo la sirena, ¿será el nene mío? ¿Ah? ¿Qué hay que hacer para prevenir esas cosas, mi hermanito? Hay que vivir el temor de Dios e implantar el temor de Dios en tu hogar. Eso da trabajo. Porque hay que estar todo el día corrigiendo y todo el día enseñando y todo el día viviendo uno mismo, una misma, la verdad. Pero eso era lo que Juan admiraba de esta señora elegida. Por eso él le pone ese nombre. Bendito sea el Señor. Y mire cómo andaban los hijos de la señora elegida. Dice, mucho me regocijé porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Juan dice una cosa, después la cambia y la repite como para reforzarla. Usted lo vio como es que él habla, ¿verdad? ¿Y por qué él escribe así? Cuando usted lo vea en el cielo ya se lo pregunta. Él tenía un propósito, ¿verdad? Inspirado por Dios para esto. ¿Qué cosas tan sencillas está señalando Juan aquí? Primero caminan en la verdad y después están caminando en amor, en sus mandamientos. Importante. Son cosas tan sencillas que a uno a veces se le complican en la mente, hermano. Pero toda cosa que usted haga, que no la haga por la verdad o la haga que no la haga por el amor, la misma Biblia dice que todas esas cosas, si no las hacen por amor, en realidad no está haciendo nada. Así que usted, como sierva de Dios, siga levantando a su familia en el temor de Dios y en el amor del Señor. Usted sea valiente, como Débora, aconseja a su esposo. Como Abigail, que vio el peligro y avanzó y proveyó para defenderse. Como Ruth, cuando vio las oportunidades, aprovechó de ellas y fue fiel. Bendito sea el Señor. Como Rahab, que prefirió temer a Dios que temer a sus falsos dioses. Y como la señora elegida, que es tan admirada que Juan le dedica esta carta y le dice que lo que admira es que anda en la verdad. Y le manda que sigan andando en amor. Y por último, el consejo que le da Juan a esta señora y a los que están con ella, dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. ¿Por qué dice Juan esto? ¿Cómo podría uno perder el fruto de su trabajo? Bueno, la misma Biblia dice que si uno empieza por el espíritu y termina por la carne, entonces ¿qué va uno a hacer, verdad? Empieza uno tratando de agradar al Señor, pero después se aleja y se enfría en sus caminos, entonces no está proveyendo ya para estar en la verdad y en el amor. Y ahí es que está la promesa de Dios, hermano. Seamos valientes para siempre buscar agradar al Señor, porque es que a la larga ahí es que está la bendición para nosotros. Si queremos la bendición para nosotros y nuestra familia, si las madres quieren ir envejeciendo y cuando vienen para atrás ven la bendición de Dios en su familia, el poder de Dios obrando en ellos, sus hijos conociendo a Cristo y andando derechito, y con sus nietos, todo tranquilo, y si Dios les da más edad y tienen bisnietos y tataranietos, lo puedan ver ahí, la familia, la casa llena de hijos, todo el mundo temiendo a Dios. Esa es la bendición que Dios tiene preparada para ti. Así que si hoy en día tú tienes tus hijos aquí, yo creo que todas las mamás que están aquí tienen sus hijos aquí, por lo menos algunos de ellos, ¿verdad? Ocúpese en seguir criando y poniéndole la verdad de Dios y respeto a sus hijos, ¿verdad? Pero acá, no, yo no he acabado de criar, mi esposa no ha acabado de criar. ¿Ah? Lisa no ha acabado de criar. Sara tampoco ha acabado de criar. Raminé tampoco ha acabado de criar. Luz María tampoco ha acabado de criar, porque mira, ahí lo tiene ahí al lado. Sí, por eso dije, exactamente. Gloria a Dios. Y Úrsula, pues ahora tiene los nietos, pero todavía tiene a Karen allí, que todavía le falta por criar. ¿Verdad que sí? Así que todas las mamás que están aquí, consejo que nos da la Escritura es que usted siga firme, siga firme. Como le dijo Débora Barak, ¿no te ha dicho Jehová Dios que haga las cosas como Él te dijo? Y al final todo salió bien, ¿verdad? ¿Cómo salió todo? Pues como Jehová dijo. Si Jehová te dice, edifica la casa con temor de Dios, andando en la verdad, y cría al niño en su camino para que al final no sea parte de él, pues así mismo va a ser. Mi consejo es que sigamos creyéndole a Dios y seamos valientes para poner por obra los mandatos que Dios nos da. Amén. Para que podamos ver el fruto de nuestra familia. Y cada día de las madres que pase, usted vaya viendo más fruto de parte de Dios y más bendición. Y más cosas en las cuales usted gloriarse. Usted diga, gloria a Dios, qué bueno. Cada día que las madres que pasan, yo estoy más tranquila, porque yo veo a mi familia cada día más metida con Dios y dando frutos. Y cuando yo esté un poquito más mayorcita, yo voy a estar comiendo queso y galletas tranquila en casa, gloria a Dios. Y tomando, comiendo saralí con helado, ¿ah? Y Coca-Cola con hielito, bien tranquila, y no voy a estar pensando que lo que está pasando de afuera es con los nenes míos. Gloria a Dios. ¿Qué mejor regalo de madre quiere usted? ¿Se comparará eso con una nevera? ¿Con un microondas? ¿Con un pote de perfume? Bendito, ¿con un almuerzo en el Cris? ¿Con un paseíto por el centro de la isla en la panorámica? Listo, eso no es nada. Comparado con la satisfacción y la bendición que Dios le tiene deparado a usted. Pero la mujer que teme a Jehová, dice la Biblia, ella será alabada, bendito sea el Señor. Faltado, ¿usted creía que no lo íbamos a poner? Estaban ahí también. Lo tengo que poner los nenes después. Ah, saliste allí como un galán, mira ahí. Recortadito y todo. Bueno, gloria a Dios. Los que no se habían retratado, no se pongan nerviosos, después los vamos a poner. Se ponga triste que... Aquí hay fotos de todo el mundo, lo que pasa que es que son miles y miles y miles y miles, literalmente. Y a veces pues da trabajo buscarla, pero en la próxima vamos a poner los que somos ya un poquito más mayorcitos. Gloria a Dios. Bueno, mi hermanito, les invito a que estemos de pie. Y las madres, vamos a orar por ellas ahora. Amén. Acompáñenme a orar por la palabra para que quede en nuestro corazón. Y entonces... Le voy a pedir entonces a las madres que pasen por acá, que tenemos también unos obsequios para ellas y queremos orar por ellas también. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a orar! Señor Padre Santo, en esta hora estamos aquí, contentos, Señor, de que tú nos hayas dado esta bendición, de estar aquí, Señor, este día, escudriñando tu palabra. Gracias por ella, Señor. Bendícela con poder en nuestro corazón. Que la pongamos por obra, Señor, para bendición nuestra y de los nuestros. Y Padre Santo, que seamos hacedores, mucho más allá de oidores, Señor. Seamos fieles, hombres y mujeres de verdad, y nuestras madres, Señor, y esposas, que sigan persistiendo en tus caminos, cada día pegándose más a tu palabra, creyéndote, Señor, y amándote por sobre todas las cosas. Y que asimismo todo esto trascienda, Señor, en unos hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, Señor, con temor de Dios. Personas sabias, personas sosegadas, personas que prediquen tu palabra hasta que tú vengas, Señor. Te pedimos esa bendición para ella en este día y en los días tus siguientes también, Señor. Y te damos gracias por haber estado en este lugar. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.